Herrera en COPE.
La mañana.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de nuevo de Gema Calles. Hoy quiero acercarme hasta Cruz Roja Collado Villalba para conocer los proyectos y actividades que llevan a cabo desde el área de mayores. En la pandemia, en la mayoría de los casos, han estado muy aislados y no podemos olvidarnos de ellos. Ahora que poco a poco se vuelve a la normalidad, es el momento para que participen en las actividades que organiza esta entidad y vuelvan a tener vida y contacto social. Pues venga, ahora te contamos.
Herrera en COPE.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Si necesita construir o reformar, Calme es su constructora. Más de 30 años trabajando para particulares, comunidades de vecinos, cooperativas y ayuntamientos. Ingenieros, arquitectos y todos los profesionales necesarios para crear sus sueños. Calme.es. Llame y se alegrará. 91 730 9619. Calme, su constructora de confianza.
Hierros Mategui, todo lo relacionado con la industria del metal, tubos, pletinas, corrugados, mallas, mallazos, forja decorativa. En Hierros Mategui, todo lo que necesite en hierro. Más de 3.000 artículos. Calle Canna 3, P29 de Villalba, hierros-mategui.com.
Maratón Solidario Collado Villalba con Ucrania. Este sábado, 9 de abril, en la finca Malvaloca, concierto solidario a favor de Ucrania. Con música en directo, baile, magia, DJs y más actividades. Entrada libre y se puede colaborar con artículos de primera necesidad o a través de ACNUR en el Bizum 02971, indicando Ucrania Villalba Ayuda.
Colabora Grupo COPE Sierra.
En estos tiempos que corren, en los que vamos tan rápido a todo, no nos podemos olvidar de nuestros mayores. Durante la pandemia han estado muy aislados y, según nos informan desde Cruz Roja, en algunos casos han podido ser víctimas de malos tratos en cualquiera de sus formas, bien maltrato físico, psicológico o económico. Hoy quiero acercarme hasta la Asamblea de Cruz Roja en Collado Villalba para conocer los proyectos que llevan a cabo desde el área de mayores. Para ello me acompaña Laura González, precisamente. Ella es técnica de mayores. Laura, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Laura, que nuestros mayores hayan podido estar más aislados, lo puedo entender durante la pandemia, pero que hayan sufrido algún tipo de maltrato, a mí no me entra en la cabeza. ¿Se han dado casos de esto? ¿Sois conscientes de ello? Y estamos hablando de personas mayores, imagino, que en una situación de especial vulnerabilidad. Cuéntame cuál es el análisis que hacéis desde Cruz Roja.
Bueno, realmente todos los colectivos, y las personas mayores no están fuera de esto, sufren malos tratos, ¿no? Entonces tenemos un proyecto específico que está enfocado sobre todo a la prevención de los malos tratos. Realmente con el confinamiento es cierto que se han agravado en todos los colectivos que sufren maltrato las situaciones, porque al final el confinamiento y el hecho de estar en casa tanto tiempo ha facilitado las relaciones, ¿no?, que tenemos con nuestros seres queridos. Entonces, pues el proyecto que tenemos de Buen Trato está un poco enfocado sobre todo en la prevención a través de la información, del conocimiento y del empoderamiento a las personas mayores para que sepan distinguir qué es el maltrato y cómo podemos evitarlo y cómo podemos exigir nuestros derechos, ¿no?, a que nos traten bien.
Vamos a distinguir qué es un maltrato, porque claro, en una convivencia siempre surgen roces y al final puedes acabar discutiendo con todos los miembros que hay en la casa.
Vale, pues realmente no tenemos que hacer, yo creo, una diferenciación del maltrato que sufren las personas mayores al maltrato que pueden sufrir otros colectivos, ¿no? Como puede ser la violencia de género. Hablamos de todas las tipologías del maltrato, desde la violencia física, la económica, la psicológica, a otras formas menos evidentes, ¿no? Como la vulneración de derechos, el maltrato social desde las esferas que, bueno, desde los centros de salud, desde los hospitales, ¿no? Son formas no siempre tan evidentes, ¿no?, a lo mejor como la violencia física, pero que también afectan a las personas mayores, ¿no?, y al comportamiento que tenemos a veces con ellos. Uh-huh. Este proyecto va un poco por esa línea, ¿no?, de saber identificar a veces esas cosas, ¿no?, esos comportamientos que tenemos con las personas mayores y que los hacemos a veces hasta inconscientemente y que no tenemos por qué tener, ¿no?
Y más allá de identificar qué es un maltrato, ¿en qué consisten esos proyectos?
Pues luego tenemos otros proyectos que están más enfocados a lo mejor a mantener la autonomía de las personas mayores. Hacemos acompañamientos a los hospitales. Bueno, al final vivimos en una zona con mucha dispersión geográfica, lo que a veces impide, ¿no?, o dificulta que las personas mayores acudan más que a centros de salud, pues al hospital, y tienen que hacerse pruebas, ya que viven en zonas más alejadas. Entonces intentamos como evitar que tengan que avisar a sus familias, que a lo mejor no pueden, y nosotros les acompañamos para que de esa forma sean más autónomos y no tengan que depender tanto de otras personas. Tenemos también otros proyectos más enfocados a paliar la soledad, a crear redes entre ellos para facilitar un poco la socialización y evitar la soledad no deseada, que también es un gran tema.
Pues sí, sí. Durante la pandemia habéis estado muy pendientes de nuestros mayores, hacíais llamadas para ver cómo estaban, para ver qué podían necesitar. ¿Seguís haciéndolo en este sentido?
Sí, a día de hoy siempre hemos estado haciendo las llamadas de seguimiento. Es cierto que durante la pandemia funcionaron muy bien porque era casi la única herramienta que teníamos, ¿no? Pero bueno, realmente las llamadas de seguimiento, las citas en el domicilio para dar un paseíto, para charlar un rato, los talleres que ahora presencialmente estamos intentando potenciar para que la gente vuelva otra vez a tener actividades presenciales, siempre han sido parte, ¿no?, de nuestra actividad.
Ajá. Precisamente te iba a preguntar por ello, ¿no?, que era poquito a poco que parece que ya se van calmando las aguas y todo va volviendo a la normalidad. Imagino que estaréis deseando, ¿no?, que vuelvan a esos talleres, que sean presenciales, que tengan contacto con los demás. ¿Cuáles queréis poner en marcha? O no sé si habéis puesto alguno ya.
Sí, estamos poniendo en marcha sobre todo unos talleres que están enfocados al uso de las nuevas tecnologías, porque, bueno, hace ya tiempo que venimos viendo que esto es un gran tema, ¿no?, para las personas mayores, y más con toda la crisis que hemos tenido del aislamiento. Muchas cosas han pasado a ser todo online y las personas mayores, si ya de por sí tienen dificultades, esto ha sido ya como lo último, ¿no? Entonces, en esto hemos visto la necesidad imperiosa de que tienen que trabajar, ¿no?, en el uso de las nuevas tecnologías para poder cada vez más hacer sus cosas del día a día, como puede ser gestionar las citas del médico, que tan importante a veces para ellos, ¿no? Entonces, estos talleres estamos enfocándonos un poco por ahí, ¿no?, en la capacitación y en la información de las nuevas tecnologías, y luego, por supuesto, en una parte más de relajación, de manualidades, talleres de memoria. Estamos buscando un poco el equilibrio entre esas dos cosas.
Bueno, pues nada, pues desde aquí les animamos, ¿no?, a que se vayan apuntando y, por supuesto, que participen, especialmente para que luego se sepan manejar, para pedir, por ejemplo, lo más básico y fundamental y necesario para ellos, ¿no?, como es una cita médica. O sea, que son estrategias que lleváis a cabo para eliminar esa brecha digital. Antes me estabas hablando, bueno, pues de proyectos que implicaban esas llamadas de seguimiento, esas visitas a domicilio, esas actividades grupales, esos acompañamientos incluso al médico. Todo esto se engloba en el proyecto Enrédate, si no me equivoco.
Sí, los acompañamientos están enfocados en nuestro proyecto, pero bueno, realmente al final el programa de mayores, aunque tenga diferentes proyectos, al final el objetivo es el mismo, ¿no? Entonces están enfocados en los proyectos que tenemos aquí en Villalba.
Y tampoco, Laura, nos podemos olvidar de la teleasistencia, que ayuda, ahora estamos hablando de los mayores, pero bueno, ya hemos visto que la teleasistencia también es muy útil, pues, para personas que viven solas, embarazadas, gente con enfermedades crónicas. Vamos, que es una auténtica ayuda y mucho más para nuestros mayores.
Sí, al final es un servicio que fomenta la autonomía personal, ¿no?, y que aporta tranquilidad tanto a la persona que es la usuaria, ¿no?, tanto a los familiares, que muchas veces pues también están muy preocupados, ¿no?, de que pasa algo en el domicilio, de que no nos enteremos, ¿no?, este miedo que es muy común. Entonces, al final es un servicio que sobre todo fomenta la autonomía y aporta tranquilidad, y creemos que en todas las edades es una cosa muy importante.
¿Y qué les dirías a los familiares? Al principio hablábamos de esos posibles malos tratos físicos, psicológicos o económicos. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les lanzarías?
Bueno, pues yo creo que es importante que hagamos como una reflexión también de los comportamientos y de cómo nos comportamos con las personas mayores, ¿no? Y que esa reflexión que hacemos tiene que ser un poco cosa de autocrítica y de información. Yo creo que nunca está de más informarse, ¿no? Internet al final, y bueno, la Cruz Roja tiene un montón, ¿no?, de justificaciones en los que explica qué es el maltrato, cómo nos comportamos con los mayores, qué podemos hacer la población en general para mejorar el buen trato a los mayores y que se sientan, pues, también, pues, ¿no?, mejor. Un ejemplo que es muy muy representativo: hay veces que vamos al médico y a lo mejor yo voy con mi abuela al médico y llego a la consulta, me entro con ella y resulta que la doctora o el doctor, en vez de hablar a ella, que es la paciente, me habla a mí, me dirige a mí la palabra y la mirada. Entonces eso es una cosa muy sutil y que realmente no dices, no puedes comparar esto, ¿no?, con, a lo mejor, con la violencia física, pero realmente esto es una forma de hacer sentir a la persona más inferior, porque sí, aunque sea mayor, ella también ya sea paciente, ya sea que tiene que recibir la información, la que tiene que hacer las preguntas y la que tiene que dirigirse el doctor o la doctora, ¿no? Entonces son este tipo de cosas las que intentamos un poco trabajar en los talleres para capacitar y para empoderar a la persona mayor, para que diga, disculpe doctor o doctora, ¿me puede usted hablar a mí?, que soy yo la paciente y ya interesada.
Claro, claro, soy mayor, no tonto, ¿no?, ni tonta.
Eso es.
Como
eso
se suele decir, pero oye, es verdad, has dado en el clavo, suele ser así, es verdad, sí. Suelen hablar con los acompañantes más que con los interesados. Y ya por último, aquellas personas mayores que nos estén escuchando y quieran participar en alguna de vuestras actividades o programas, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, pues se pueden pasar por aquí si quieren, que estamos en la calle Alejandro Gamella número 2, aquí en Collado Villalba, o pueden llamar a los teléfonos de contacto, pueden contactar también por redes sociales y también está muy bien. Y nada, un poco varios canales, sobre todo presencialmente se pueden pasar por aquí si es más sencillo y así conocen las instalaciones, donde estamos, y si no, ya te digo, vía telefónica también.
Claro que sí, siempre que puedan que se pasen. Pues Laura González, técnica de mayores en Cruz Roja Collado Villalba, muchísimas gracias por la información que nos has facilitado y seguimos en contacto. Hasta pronto.
Gracias. Un saludo.
Igualmente. Pues como decíamos, que son mayores, no tontos, y si necesitan ayuda, yo te aseguro que la van a pedir. Vamos a llegar a la 1 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. And in the bad times I fear myself.